Aquí seguimos en el enfoque, tiempo ya para celebrar los 40 años de la Constitución. Los reyes eméritos don Juan Carlos, doña Sofía, han inaugurado en CaixaForum Madrid la exposición Democracia 1978-2018. Un acto que ha contado con la asistencia de la presidenta del Congreso, de Ana Pastor, el presidente del Senado, de Pío García Escudero, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Es una exposición en la que, desde luego, nosotros nos tomamos la libertad de invitarles y recomendarles, y que va a estar en CaixaForum Madrid, en el Paseo del Prado 36, para conmemorar, como les digo, los 40 años de un texto que a los españoles nos ha hecho más libres y más iguales durante estas cuatro últimas décadas. Uno de los asesores de la exposición, que estará abierta, como digo, hasta marzo, es el periodista Fernando Onega. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido al Enfoque. Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Encantado de saludarte.
Buenas noches. Encantado también yo. No me importa reconocer a los oyentes que tengo un problema cada vez que entrevisto a los amigos, que además admiro porque los entrevisto muy mal. Pero bueno, es el riesgo que tiene uno, querido Fernando.
Sí, don Modesto Madero.
Don Modesto Madero. Don Fernando Onega. Bueno, como asesor que es y que eres de esta exposición, ¿qué es lo que más te ha interesado, Fernando?
Bueno, yo soy más que nada portavoz junto con una honorable y querida compañera que se llama Lucía Méndez, efectivamente. Lo que más me ha impactado ha sido la tecnología. Yo estoy acostumbrado, seguramente porque soy un poco mayor, estoy acostumbrado a ver exposiciones donde suele haber muchas fotos, a lo mejor algún vídeo, a lo mejor algún documento o a lo mejor muchos objetos para ver. No había visto nunca una cosa que en principio es complicada de explicar, porque se trata de seis pequeños hemiciclos donde se van viendo los acontecimientos de estos 40 años y un hemiciclo final donde se exponen los retos del futuro. Yo lo defino y lo definí así esta mañana ante sus majestades como un libro de cuatro capítulos, que son el capítulo libertad, el capítulo unión, el capítulo igualdad y el capítulo tierra, como cuatro palabras que representan, digamos, que los valores de estos 40 años de Constitución Española. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, lo que más me impactó fue la tecnología utilizada, que es realmente novedosa.
Bueno, y tener ahí al lado tuyo al artífice junto con el pueblo español de tantos éxitos durante 40 años, porque sí que podemos decir eso de cómo hemos cambiado y de qué manera hemos cambiado, Fernando.
Hemos cambiado absolutamente todo. Es decir, si se me permite el tópico aquel creado por Alfonso Guerra, a este país no lo conoce ni la madre que lo parió. Yo he publicado alguna cosa, llamo alguna cosa a un libro, cuyo último capítulo son los 100 cambios que se han producido en España. Y podían ser seguramente 400 o seguramente un millar de cambios. Es decir, nada se parece a lo que había en España en aquel tiempo. Y la referencia al rey Juan Carlos, pues claro, es una referencia obligada y para mí especialmente emotiva, porque, bueno, algún contacto he tenido con él, alguna información me ha dado para un libro que he escrito sobre él, y yo soy un hombre básicamente agradecido.
¿Cómo has encontrado al rey Juan Carlos? ¿Cómo lo has encontrado?
Pues físicamente con el bastón y con dificultades para andarse y necesitado de apoyarse y para sentarse también, hay que poner una banqueta específica, con perdón, a la altura de su culo, para que de su real culo, para que se encuentre muy más cómodo, pero de cabeza muy bien. Muy bien, incluso me he permitido pedirle algún criterio político, que naturalmente no te voy a contar, Félix.
Ya me imagino.
Pero basta decir que está interesado y preocupado, son los dos calificativos.
Interesado y preocupado. Bueno, dentro de dos días el rey Juan Carlos va a tener un lugar más que significativo y a su altura, ¿no? En esos actos en el Congreso de los Diputados, y creo que es de justicia. Yo defiendo al rey Juan Carlos. Es verdad que probablemente el final de su reinado no haya sido el mejor, pero ¿cómo voy a olvidar lo que tanto le debemos los españoles a alguien como el rey Juan Carlos, ¿no? De modo que lo defiendo en privado y en público, sin ningún género de dudas, Fernando.
Sí, y yo me adhiero apasionadamente a tu defensa. Cuando ahora hay quien dice que no se legitima la monarquía, y él mismo por su origen, porque ha sido designado sucesor a título de rey por Franco, habría que decirles, oiga, usted puede decir eso precisamente
claro.
Porque este señor fue el rey, fue el motor del cambio, fue el que estaba detrás de la legalización de todos los partidos políticos en un momento que no era nada fácil, porque claro, aquí hemos perdido la memoria histórica todos, pero legalizar al Partido Comunista tiene su mérito, pensando en la época, por poner un ejemplo.
Bueno, un ejemplo de tantos otros muchos que hubo, ¿no? ¿Cómo olvidar aquellos momentos y cómo olvidar aquel incesante ruido de sables, ¿no?, que había alrededor del rey Juan Carlos y del presidente Adolfo Suárez, que en paz descanse? ¿Cómo olvidar todo eso? Es que parece que aquello fue muy fácil y que, bueno, claro, cuando hay gente que dice lo que dice del rey Juan Carlos y de la transición, Fernando, ¿qué tenemos que hacerle? ¿Regalarles un libro de historia? ¿Apelar a la memoria? ¿Apelar a la memoria colectiva y general de los españoles que tienen ya alguna edad y que recuerdan la España de Franco con la España que tenemos hoy? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues algo de apelar a la memoria habría que hacer, no sé cómo, pero desde luego lo que se está haciendo con la memoria histórica, a mi juicio, es muy parcial, es mirar la historia desde un solo lado, y claro, es evidente que es que hoy tenemos una clase política, Félix, cuyo líder más antiguo es Albert Rivera.
Claro.
Y el más joven pues debe ser el líder del Partido Popular, me parece, aunque hay quien apostilla esto diciendo, y el más viejo, Pedro Sánchez. pero es gente muy de ahora, que no conoció aquello. A mí lo que más me indigna, es decir, todo el mundo tiene derecho a presentar su proyecto político, toda generación tiene derecho a ser agente de un proyecto político distinto. Lo que me resulta indignante es que aquel esfuerzo colectivo, aquel inmenso esfuerzo de generosidad por parte de todos, aquellos exiliados de 40 años que volvieron a España dispuestos a arrimar el hombro por la reconciliación nacional y por hacer posible un país que viviera en libertad, en democracia y con todos los derechos reconocidos, sea tachado ahora como un apaño de amiguetes. Mire usted, no hay derecho. No hay derecho a que se manipule así la historia, no hay derecho a que se diga eso a las nuevas generaciones que han nacido ya en democracia y no pudieron vivir aquellos momentos. No hay derecho a que se le haga, perdóname Félix la palabra, esa putada a la sociedad española.
Sí, yo también comparto contigo lo que dices y me parece que está bien expresado lo de esa putada a la sociedad española. Decías antes que claro, que tenemos unos jovencísimos dirigentes políticos, pero aquí hemos dado en que ya alguien con 50 años ya es un viejo político, ¿no? Cuando alguien ha llegado a la plenitud de lo que puede ser su experiencia política y tiene capacidad de recordar según qué cosas y tiene sus contactos y la forma de sacar adelante esta u otra proposición de ley y este otro problema, resulta que ya es un viejo, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, yo de los viejos políticos, sean del partido que sea, son los que realmente hacen que yo, cuando estoy viendo un telediario, suba el volumen de la televisión. Esta es la verdad, Fernando. Es la verdad.
Porque te dicen cosas de sentido
claro,
común.
Claro.
Y no juegan al aventurerismo y tienen una experiencia acumulada y saben estar y conocen cuáles son los intereses del país. Y son gente sensata. Normalmente, hay viejos que son un desastre, o somos un desastre, ¿eh? Yo soy ya un venerable.
Bueno.
Un venerable señor.
Bueno.
Pero no por el hecho de ser joven eres mejor. La juventud no te da ningún mérito atribuido. Y entonces, esta especie de exaltación de lo joven como un compendio de todas las bondades de la vida, no es real, como tampoco es real la exaltación de todos los mayores como la bondad absoluta. Hay mayores, como acabo de decir, que son un desastre, y hay otros que son la sabiduría andante. Yo pienso en un Rubalcaba, en un Solana. Bueno, un propio Felipe González, al que se le llama abuela y te cascarrabias. Sí. No, es gente muy seria, gente con un gran sentido de Estado y gente que puede aportar todavía muchísimo a la convivencia. No olvidemos nunca la palabra convivencia.
Oye, Fernando, ni la palabra convivencia, que conlleva la palabra tolerancia, la libertad, la unión, la igualdad y la tierra, que son los pilares de esta exposición en la que tú eres portavoz junto con Lucía. Te iba a preguntar, con tu veteranía, con tu retrovisor, esto que llaman los cursis el flashback, cuando miramos hacia atrás y te plantas en este 4 de diciembre de 2018... Y ves un poco desde la ventana pues lo que se nos viene encima, que desde luego no es poco, pero en fin, este país siempre ha tenido problemas importantes y los solventó, sobre todo en los últimos 40 años. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes optimista, esperanzador, preocupado, muy preocupado, alarmado?
Preocupado. Y no alarmado, porque creo que al final las cosas se resuelven si encontramos quien ayude a resolverlas. Lo que más me preocupa, Félix, es el lenguaje que se está utilizando. Eso de dividir a españoles otra vez entre fascistas y demócratas no me gusta. No me gusta, primero porque no es cierto. Entre fascistas y demócratas hay mucho terreno en el que creo que está la mayoría de los españoles. Bueno, la mayoría está en demócratas, sin duda. Pero en ese terreno, llamémosle más amplio, porque cuando algunos utilizan la palabra demócratas, no quieren decir exactamente demócratas, quieren decir o de izquierdas o en Cataluña independentistas, etcétera. Hay un territorio intermedio donde está la mayoría, que supongo que será la que se impondrá. Pero ese lenguaje, que no es guerra civilista, pero sí es preguerra civilista, me preocupa muchísimo. Esa división que hay ahora en dos bloques, el bloque extremadamente conservador y el bloque extremadamente, dicen ellos, progresista, y yo digo sencillamente de izquierdas, eso lleva a la confrontación. Espero que solamente sea verbal, pero lleva a la confrontación y en eso estamos en este momento.
Eso pensaba yo anoche cuando escuchaba el sonido de las manifestaciones callejeras en Granada, en Málaga, en Sevilla, cuando apelaban al no pasarán y a las derechas, ¿no? Digo, que este lenguaje, cuánto daño hace el oído, al margen de que uno vote lo que vote y piense lo que piense, pero que trae unos aromas, rezuman unos aromas que uno no querría recordar, que no he vivido, desde luego, pero que he leído en los libros y que he escuchado a los mayores y que pensaba que estaba superado. Pero escuchárselo a gente de 18 y 19 y de 20 años, pues todavía me sorprende mucho más. Oye, Fernando, si tuvieras que llevarte a alguien y hacer de cicerone en esta exposición, ¿a quién te llevarías para enseñarle tranquilamente, pacientemente la exposición en CaixaForum?
Pues yo me llevaría creo que a Pablo Iglesias. A contarle un poquito, a que viviera aquellas emociones que hemos vivido todos los demás.
Ya. ¿Y hay alguna foto, algún fetiche, algún objeto, alguna pancarta, no sé, que te haya llamado la atención? Porque yo, por tu memoria y por tus ojos, han pasado tantas cosas y has visto tantas cosas, tantas campañas electorales, tantos momentos cruciales de la historia de España. ¿Alguna cosa que te haya dicho, y esto qué es, y que te haya conmovido, que te haya dejado un poco pensativo?
Un poco, en todos los capítulos hay algo. A mí me emociona en el ámbito, llamémosle cultural o deportivo, la Olimpiada del 92. Me emociona. Me emociona la firma del rey de la propia Constitución. Me emociona y mucho la entrada de España en lo que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea, hoy la Unión Europea. Me emocionan los pasos que se han dado en algunos avances sociales. El divorcio, los matrimonios gay, el movimiento de la mujer, la normalización de la vida de la mujer, que ha sido un proceso lento, pero que ha sido uno de los cambios fundamentales que se han producido en este país. Pero me resulta difícil quedarme con una, porque vamos, hemos tenido desde un golpe de Estado dentro del periodo constitucional, hasta un cambio de rey con toda normalidad, hasta una llegada al poder del Partido Socialista que consolidó la monarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es una historia inmensa lo ocurrido en 40 años aquí.
Bueno, para terminar, quería recordar, no sé por qué me ha venido a la cabeza una cosa que me contaba el otro día aquí en la radio nuestro buen amigo Felipe Sahagún, hablando del rey Juan Carlos. Yo también le pedía a Felipe una valoración del rey padre, del rey Juan Carlos, y entonces me recordaba, ahora que estamos viendo los funerales de Bush padre, unos cuadernos de Ronald Reagan. Reagan nunca escribió un diario, pero escribía notas, y se ha publicado el libro, lo ha leído Felipe Sahagún, además lee con mucho detalle, y Ronald Reagan lo que cuenta con una cierta gracia, pero con una cierta sorpresa, es que continuamente en aquellos acelerados días de la transición previos a la legalización del Partido Comunista, le llamaba continuamente el rey Juan Carlos, y Reagan se ponía al teléfono. ¿Y qué quería el rey Juan Carlos? Saber cómo estaban viendo todo este proceso del Estados Unidos y cómo lo veía el presidente de Estados Unidos. Un hombre con esa entrada en aquel momento, un hombre capaz de coger el teléfono y que se le ponga el presidente de los Estados Unidos de América, merece mucho respeto, mucha consideración y mucho agradecimiento. No lo hizo solo, desde luego, lo hizo con mucha gente, pero valga para terminar esta entrevista, pues eso, el reconocimiento de un hombre al que los españoles debemos muchas cosas, esa es la verdad.
Ciertamente, suscribo todo.
Querido Fernando, te mando un fortísimo abrazo, emocionado, de buen amigo, que te quiere y te admira. Un abrazo, Fernando.
Igualmente, Félix, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Un fuerte abrazo, gracias.
Como queremos, y lo digo a las 9:53, y admiramos, como no, a José María Pérez González, al que seguro que muchos de ustedes conocen como Peridis, y al que leen, escuchan en algunos medios de comunicación, periodista, ilustrador del diario El País. José María Peridis, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues buenas noches.
Buenas noches. Tienen que ser buenas noches, ¿verdad que sí?
Incluso muy buenas noches.
Incluso muy buenas noches. Tú ya has mandado tu colaboración al periódico.
Hombre que sí. Esta tarde a primera hora. Y ya me quito un peso de encima.
Sí, ¿verdad? Cuando uno ya hace el parto, ya como quedas más relajado, ¿no? Más tranquilo.
Yo cuando pongo el huevo, me levanto del gallinero y ya me echo la siesta, me doy un paseo o pongo a Vivaldi o me pongo a leer o a escribir.
Bueno, pues mira, yo le decía a mis compañeros cuando hablábamos con Fernando Onega, digo, mira, Onega es una persona que a la que hemos admirado tantos por sus artículos, por sus comentarios en la radio, por sus editoriales, por los discursos escritos a gente muy importante, entre ellos
a
Suárez, por ejemplo.
Estaba en la cocina.
Efectivamente.
Estaba en la cocina.
Totalmente en la cocina. Aquel puedo prometer y prometo, ¿verdad?
Sí. A mí me hizo un prólogo de un libro que hice con los animalillos políticos en la transición.
Sí.
Y él hizo el prólogo que me hizo Adolfo Suárez.
Yeah.
Y decía en él: te perdono el daño que me haces por lo mucho que me gustas. Fíjate, qué frase tan buena.
Qué maravilla.
Él dice que no se acuerda, pero yo sé que esa frase es de Fernando.
Es de Fernando, le pega mucho además a Fernando, sí. Oye, pues mira, yo hoy en casa he sacado de mi biblioteca uno de tus últimos libros, que es La tira de años. Las cuatro décadas de historia del país, que no sé por qué no se ha vuelto a publicar, no sé, porque para esta efemérides hubiera sido un libro más que oportuno,
sí.
¿No?
Si está vivo, pues no hace falta publicarle, yo creo que
claro,
lo pide la gente,
claro,
está
claro.
En la librería.
Bueno, estupendo.
Se editaba hace un año y pico con motivo de los 40 años del país.
Eso es.
Y es un libro recopilación donde se ve cómo discurre la historia de España prácticamente desde el final de la dictadura hasta nuestros días, sí.
¿Cómo has hecho realmente, Peridis, para sacar siempre de los personajes, por ácidos que sean, por duros que sean, y a veces por insolentes que puedan ser políticamente hablando, lo más tierno de cada uno? ¿Cómo haces para pues, no cabrearte y...?
Vamos a ver, son hijos míos, ¿comprendes? Y uno, aunque se cabree con sus hijos, en público no puede hacerlo. Yo les cojo cariño. Igual que Mafalda tenía, digo, Quino tenía cariño a Mafalda y a Manolito y Schultz, por supuesto a Snoopy, a Carlitos, a Schultz, ¿sabes? Quino a Susanita. Yo les tengo el amor que tiene un dibujante a sus personajes, y entonces la dificultad estriba en convertirle en personaje y hacerle tuyo. En el momento que le haces tuyo y es tu personaje, le miras con ternura, y desde la ternura puedes seguir siendo crítico, puedes seguir perfectamente. Incluso te da más autoridad tener ternura, porque saben, y lo saben ellos, que les tengo afecto, porque el afecto a mi personaje se transmite directamente a gran velocidad al político que sustenta a mi personaje, claro, y que me da de vivir. Fraga me ha dado a mí muchas noches de gloria.
Claro, claro. Y Carrillo, y Tierno Galván,
Tierno,
y Suárez.
Felipe, que, Guerra, claro, todos. Qué el propio Mariano Rajoy. Tú fíjate qué hombre tan agradecido. Le pongo la tumbona casi antes de que sea presidente, y por no hacerme un feo, sigue en la tumbona durante todo su mandato. No es de agradecer eso.
No sé si le has quitado el puro ya a Rajoy, no lo sé muy bien. No.
Bueno, creo que lo dejó hace una temporadita, pero le echo de menos.
Ya, le echas de menos. Pues yo quería dejar constancia de que alguien que ha vivido la transición y que espero que viva muchos años más, que siga haciendo su tira en el país todos los días, porque muchos días, aparte de despertar una sonrisa llena de ternura, querido José María, es que es un editorial. Muchas veces es que es un editorial realmente, ¿no? Y esa es la fuerza que tiene, ¿no?
Tampoco exageres. Yo procuro dar en el clavo. Y lo que sí, aprovecho la ocasión para decir que tenemos un país formidable. Tenemos una democracia homologable con la de cualquiera. Tenemos libertad. Yo he viajado mucho por el mundo y he visto, y por España toda, con las series de televisión del románico y con la con televisión por otros motivos, ahora con Aquí en la Tierra. Y lo que he comprobado es un cambio extraordinario en España, en los pueblos, en los servicios, en la gente, en las comunicaciones. No nos damos cuenta a veces porque no tenemos perspectiva. Pero yo de niño iba a coger agua a un arroyo porque no teníamos agua corriente en casa. No teníamos agua corriente en casa. Y eso significa muchas cosas. Mi madre lavaba en el río. Y como mi madre y yo, muchos niños en muchos pueblos y ciudades de España. Y esto ha pasado en un espacio no muy largo de tiempo. Y vamos, comparados con Argentina y con México, ¿dónde estábamos en los años 40, 50, 60 en relación con estos países? ¿Y dónde estamos ahora? Es que hay que mirar las cosas en perspectiva. Y yo en la tira procuro que no se me vaya de la cabeza esta perspectiva, de pensar que aunque lo hagan regular, mira, lo hacen mejor que en la dictadura.
Desde luego que sí, Peridis. Bueno, escrita está la transición y lo que vino después de la transición en las colaboraciones diarias de Peridis. Yo soy un lector tuyo, me siento muy a gusto siendo lector y amigo tuyo, y te agradezco muchísimo tu colaboración a este espacio de tolerancia y de convivencia que es la democracia española, a la que has contribuido con tu forma de ver la vida y de ver el humor y de ver a nuestros dirigentes políticos. Muchas gracias.
Y restaurando el patrimonio.
Y también, y efectivamente.
Buscando empleo para los chicos.
Efectivamente.
Podemos hacer tanto
efectivamente.
Por nuestra sociedad. Podemos hacer tanto para mejorarla.
Y eso, ¿por qué no lo hablamos otro día más despacio, querido José María?
Cuando quieras.
Venga, un abrazo fortísimo.
A tu disposición.
Muchas gracias. Ciertamente dos testigos extraordinarios de primer nivel y en la primera silla de la democracia, desde el nacimiento de la democracia, Fernando Onega y José María Pérez González Peridis.